Estamos en COPE, estamos poniendo las calles, somos el primer despertador de la radio y nos encanta aportar para construir la jornada. La verdad que digo yo eso de cuánto nos gustan los productos de la tierra y más si son del huerto. De eso te vamos a hablar hoy, de huertos, pero de huertos en las ciudades. Miguel Izquierdo Díaz es investigador de la Universidad Politécnica de Madrid y nos va a hablar justo de este fenómeno que cada vez está más presente en multitud de ciudades y multitud de lugares. Miguel, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Gracias por el madrugón y por venirte aquí en directo a poner las calles.
Muchas gracias a vosotros por acogerme aquí.
Escúchame, tengo un dato que me llama mucho la atención. En 2008 había 15 huertos urbanos en España. 15 huertos urbanos en España, mientras que ahora, si no me equivoco, son casi 900. ¿Esto por qué está ocurriendo?
Pues yo creo que al final la gente quiere llevar una vida más saludable, también es un poquito volver a los orígenes, entonces yo creo que un poquito son muchas causas que al final hacen que esto esté cada vez expandiéndose más.
Uh-huh. ¿Y qué beneficio nos aporta tener un huerto urbano?
Pues tiene desde beneficios medioambientales. Podemos, pues, la basura que generamos orgánica, hacerla compost, reutilizar el agua de tormenta de las lluvias, ayuda con todo el tema de estas olas de calor a bajar la temperatura de las ciudades, esos efectos de isla de calor. Tenemos también, pues, beneficios sociales, es decir, para colectivos que a lo mejor estén en exclusión, les ayudan también a tener una actividad. Todo el tema es intergeneracional también, porque mucha gente que era mayor, que ha venido de pueblos, que su modo de vida antes era la agricultura,
bueno.
Ahora vienen y además se sienten realizados por una parte porque son capaces de enseñarles a las nuevas generaciones cómo se cultiva.
Uh-huh.
Y luego, por otra parte, también podríamos definir algunos tipos de beneficios para la salud humana, es decir, desestresan, al final también estamos tomando alimentos, verduras, frutas, que son mejores para la salud. Y, por otro lado, en países subdesarrollados también son una fuente para aquellas personas que no tienen acceso o alimentos, pues que se los puedan producir ellos mismos, uh-huh, en las ciudades.
Miguel, ¿la administración lo pone fácil? ¿Te permite montar un huerto en según qué municipios?
Pues depende mucho según en qué administración, según qué ayuntamiento. Es decir, hay muchas tipologías, muchos lugares, entonces dependiendo un poco. Aquí en Madrid, por ejemplo, sí que es verdad que ha sido un proceso y que poco a poco se han ido regularizando y sí que ahora mismo pues se han ido expandiendo y tienes un poco, pues eso, parte de huertos que son parte del Ayuntamiento de Madrid, otros huertos que a lo mejor podríamos definir como huertos escolares y algunos huertos que, bueno, todavía estarían ahí, uh-huh, un poquito más dentro de la legalidad.
Miguel, ¿es seguro consumir la verdura que se ha plantado en un huerto urbano en Madrid con el tema de la contaminación y todo eso?
Pues justamente eso es lo que yo he estado estudiando a lo largo de unos 4 o 5 años y al final con todos los datos que hemos recogido, todos los análisis que hemos hecho de análisis de riesgo, al final podemos concluir que sí que sería seguro ese consumo. Entre otras razones porque estos huertos no solo se dedican al consumo propio, es decir, nadie consume el 100% de las verduras que uno mismo consume, uh-huh, del huerto, sino que la gente pues es una pequeña parte. Entonces sí que hemos visto que con todos los análisis que hemos hecho, que sí que serían seguros, uh-huh, para la salud.
¿A partir de qué medidas o sobre todo de qué envergadura lo podemos considerar huerto? Porque yo en mi terraza a lo mejor me puedo plantar, por ejemplo, un poco de orégano o unas berenjenas.
Pues obviamente hay desde huertos muy pequeños que tienen decenas de metros hasta unos más grandes. Al final lo que te va a suponer que consumas más o menos es también al final la producción. Es decir, hay huertos también que son más grandes y al final también la producción es más pequeña porque a lo mejor hacen más otro tipo de actividades y también el número al final de personas que estén trabajando en el huerto. Al final, si es una persona y qué produce bueno, mucho, no es lo mismo que si son muchas y que al final a lo mejor tocan 4 tomates, 5 lechugas al año. Entonces, al final, el consumo no es tan grande.
Yo creo que esto puede ser incluso bidireccional, ¿no? Yo creo que hasta tener un huerto le puede venir bien al medio ambiente.
Sí, obviamente. Se crean como núcleo de biodiversidad, es decir, que al final, pues, tanto pájaros como insectos favorece por ejemplo que la erosión del suelo intentar pararla. Todo el tema ahora que tenemos de inundaciones, si tenemos más huertos, lo que va a hacer es, en lugar de tener asfalto, que no va a infiltrar el agua, en estos casos sí que lo va a retener. Uh-huh. Entonces, por todos estos aspectos, yo creo que es bastante importante. Uh-huh. Incluso se habla del tema de las emisiones de CO2, de que puedan incluso captar este CO2 en las ciudades.
Uh-huh. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Tenemos en el estudio a Miguel Izquierdo Díaz, investigador de la Universidad Politécnica de Madrid. Miguel, ¿sabes lo que estoy pensando ahora? Por ejemplo, el uso anterior que haya podido tener el terreno donde tenemos ahora mismo en marcha un huerto, ¿nos puede afectar? ¿Nos vale cualquier tipo de terreno?
Obviamente es una de las cosas más importantes y es justamente lo que te puede influir en la actividad anterior que hayas tenido, si es industrial, si es más de tipo urbano. Entonces, es una cosa que yo siempre a todo el mundo le digo, es primero estudiar qué ha habido allí antes, ¿vale? Para no solo saber qué actividad ha tenido, sino si quieres hacer un análisis en un laboratorio, es decir, qué contaminante vas a querer analizar. Porque claro, obviamente, si tú mandas al laboratorio y dices, analízame estos contaminantes, pero no es justamente el que se ha producido allí por cualquier causa, no lo vamos a poder detectar. Entonces, una de las cosas que le digo es siempre estudiar qué ha habido antes en el terreno. Y algo importante también, si se tienen dudas o de que pueda estar contaminado, ¿qué podemos hacer? Importar suelo limpio, uh-huh, importado, como está haciendo el ayuntamiento. Es decir, cuando habilita un espacio, lo que hace es incorporar tierra limpia para asegurarse que esa tierra que había antes no influya sobre lo que vamos a cultivar.
¡Qué bueno! Miguel, tú cuando vas en coche, vas por una carretera y ves que están los campos sembrados y que hay un montón de cosas que están creciendo, ¿tú eres de los que en la lejanía sabes lo que está plantado?
Yo para
a veces
plantar,
cuesta, ¿eh?
Cuesta, sí. Yo incluso algunas veces, porque sí, también ayuda a mi padre, a veces que también está en un huerto urbano, y hay veces que incluso estando en el huerto hay algunas plantas que no las consigo distinguir. Sí que hay otras que ya, pues al final sí que sé que es una tomatera, es una berenjena, pero sí que hay otras que hay a veces que tengo mi duda, sobre todo cuando no han crecido del todo.
Claro. Qué bonito es dedicarse al campo, ¿no? Los agricultores, además en este programa les mencionamos muchísimo, todo empieza en la agricultura, todo empieza en la tierra, somos tierras, ¿no? Yo creo que de ahí, si esto no lo cuidamos, si no lo exploramos, si no lo conocemos y sobre todo si no lo mimamos, que se nos va esto al garete.
Obviamente, o sea, toda la sociedad, como ha surgido desde el Neolítico, todas las civilizaciones, grandes civilizaciones, Egipto, Mesopotamia, han crecido y han surgido gracias a la agricultura. En la época medieval también todas las ciudades, alrededor de las ciudades, teníamos todos los campos de cultivo. Y ha sido justo ya con la era industrial cuando se empezó como a separar un poquito y a ver como la agricultura como algo subdesarrollado. Y ahora es lo que estamos intentando y que estamos, yo creo, logrando entre todos ver que esa agricultura es muy necesaria y conectar otra vez con el campo.
¿Qué es lo que más se planta en los huertos urbanos?
Pues dependiendo, pero un poco muy variado, sobre todo pues eso, lechugas, tomates, todo lo que tiene que ver más con plantas de hortícolas. Uh-huh. Es decir, sí que también frutales, pero eso algo menos.
Porque es que eso te puede arreglar perfectamente un par de meses de compra, ¿eh?
Sí, de hecho yo sé en algunos sitios, como en algunas otras ciudades, que para algunas familias, que estaba toda la familia parada, sí que ha sido una gran ayuda y les ha servido para ahorrarse bastante dinero en la compra mensual.
Uh-huh. Está claro que Almería o que Murcia son las grandes huertas de España, pero a mí me emociona, por ejemplo, saber que estamos en Madrid. Bueno, pues un guiño a Madrid en este momento, aunque sea un programa a nivel nacional, pero, por ejemplo, Madrid tiene su propia huerta, ¿no? La zona de Villa del Prado, Carabaña también tiene una huerta excelente. Es bonito, ¿no?, que los terrenos tengan una denominación ya de huerta D, ¿no? Yo creo que es bonito.
Sí, además aquí mucha gente parece que Madrid la ve solo como ciudad y no sabe que luego en el área preurbana hay muchas zonas que se utilizan para cultivos y de hecho muchos cultivos urbanos también en uh-huh, otras localidades también. Uh-huh.
¿Tú eres de los que piensa que en los colegios tendría que haber una asignatura que fuese huertos o agricultura o campo para que la gente, los chavales, nuestros hijos, los jovencitos, la gente que está creciendo, sepa de cuál es el origen de todo?
Yo soy partidario totalmente porque muchas veces ahora los niños ven que la fruta o las verduras van al supermercado y a veces que creen que salen directamente a lo mejor de una máquina,
claro,
no saben que esto viene de un sitio, que hay que cultivarlo, que tiene que crecer. Entonces sí que es verdad que en muchos colegios ahora mismo hay muchos programas escolares que tienen incluido el tema de los huertos urbanos y de esta manera aprenden haciendo, que es también muy importante la docencia. Es decir, no es lo mismo que te lo explique a alguien aunque tú lo hagas, que lo veas, que lo toques, que lo observes. Entonces, yo creo que es bastante, bastante bueno incluirlos.
Miguel, ¿qué años tienes?
31.
¿Y por qué te dedicas a esto?
Pues todo empezó, bueno, siempre me ha gustado la investigación. Justamente contactaron con nosotros los huertos urbanos en su momento. Un huerto urbano nos preguntó si podíamos analizar un par de muestras y mi supervisor y yo le dijimos, oye, mira, en lugar de analizarte un par de muestras solo, vamos a hacer algo un poco más grande, vamos a hacer algo colaborar. Y entonces surgió así un proyecto y empezamos a analizar, pues en un momento dado, 6 huertos, luego fuimos ampliando y al final, bueno, pues poco a poco vamos colaborando y vamos, les analizamos algo, a nosotros también nos permite seguir investigando, así que es una relación bastante bonita.
¿El tomate es una verdura o una hortaliza?
El tomate es una fruta.
¿Una fruta? ¿Y por qué es una fruta y no una verdura, como mucha gente se puede pensar?
Pues al final es por todo el tema, bueno, como de dónde crece al final, o sea, la clasificación más o menos que hay.
Es curioso el mundo del tomate que ha recibido un montón de palos porque es verdad, los tomates ya no saben como sabían antes. ¿Y eso por qué pasa?
Obviamente, al final, cuando se cultiva, si cultiva de forma intensiva, si solo lo único que quieres es, al final, el tamaño, al final lo que hacen es intentar regarlos, que cojan agua, y al final lo que te estás tomando es agua con algo más. En cambio, pues si tienes un tomate más pequeño que ha crecido despacio, al final concentra esos nutrientes, concentra todas esas vitaminas y entonces, claro, al final no sabe más.
Qué bien. Bueno, nosotros aquí lo que hacemos es poner las calles. Hay un montón de gente que está poniendo los campos y la agricultura y les admiramos un montón. Y a ti te damos las gracias por el madrugón que te has pegado para venir a contarnos esto de los huertos. Que hay un montón de gente, afortunadamente, que cada vez más se está dedicando a ello.
Pues muchas gracias a vosotros y eso, y a los que todavía no lo conocen, yo les animo a que en algún momento se acerquen a algún huerto de a su alrededor, que seguro que se llevan una buena experiencia.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.